Esta noche en nuestro programa de Introducción a la Economía vamos a hablar de la actualidad económica española. Nos acompañan, tenemos el gusto de esta noche estén con nosotros el catedrático de Historia del Pensamiento Económico, don Manuel Jesús González. Muy buenas noches.
Buenas noches.
También don Rafael Castejón, catedrático de Economía Aplicada. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y la profesora Esther Méndez, que nos acompaña habitualmente en estos programas. Buenas noches y bienvenidos a los tres.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de la economía real, española en sus dos vertientes. Por un lado, pues un poco la de andar por casa, la doméstica, y luego también la economía en la empresa. Quisiera empezar con alguna noticia que se ha leído últimamente en los periódicos españoles. Por ejemplo esta: 6 millones de españoles viven con menos de 37.429 pesetas al mes. Estos son datos de la encuesta de presupuestos familiares. ¿Esto es cierto? ¿No explotaría la economía española de alguna manera si esto fuera real?
Es cierto, pero entendido en el contexto y en la relatividad, que es todos los conceptos de la escasez, de la pobreza. La economía se titulaba, cuando lo hizo Adam Smith, para la riqueza de las naciones, la causa de la riqueza. Lo que pasa es que nos pasa como a los médicos, ¿no? Que los economistas también nos ocupamos de la enfermedad. Los médicos tienen que ver la salud y se ocupan de la enfermedad, y los economistas, que nuestro maestro, nuestro creador, nos dijo que no ocupábamos de la riqueza, en el fondo tenemos que afrontar la pobreza. Y la pobreza aquí, 37.000 pesetas, a veces hay que poner en el contexto que es. Es decir, esta familia, pues puede haber casos, desgraciadamente los hay, donde está viviendo con esas 37.000 pesetas exclusivamente solo. En otros casos es una parte de una renta, o sea, dos, una familia donde haya dos con esta renta, pues ya tienen una renta familiar un poco mayor, le permite más necesidades. Es exacto, puede ser cierto, porque las estadísticas, bueno, hay quien decía que hay estadísticas mentiras, ¿no? Verdades a medias y estadísticas, pero las estadísticas miden las cosas, y también es bueno que las midan. Y es también, tenemos que poner el concepto, por ejemplo, de que con esta renta, en muchos países, por ejemplo, de África, sería alguien súper súper rico, ¿no? Pero vamos, no estamos en África, estamos aquí, y debíamos de preocuparnos, porque la encuesta de presupuestos familiares mide esta, que las necesidades, la renta familiar, la renta de estas personas, pues le tienen que permitir satisfacer unas mínimas necesidades, que son además crecientes, porque vivimos en una sociedad que se ha desarrollado afortunadamente en los últimos años, y bueno, pues ese es un concepto de pobreza relativo que se debe de afrontar.
Es decir, que la riqueza o la pobreza también se mide en términos de expectativas.
Exactamente. Todo el mundo, podemos decir que el, como la fábula, ¿no? El que era el más rico es el que menos necesidades tiene. Bueno, pues eso en el terreno moral es cierto. La economía, lo que medimos la riqueza, es en conjunto de bienes y servicios que se disponen para satisfacer las necesidades que tienen los individuos. Lo que pasa es que las necesidades son crecientes. Pues antes no teníamos necesidad de teléfonos móviles, ¿no? Y bueno, pues yo tengo hijos que si no tienen el teléfono móvil parece que no tiene, y muchos chicos jóvenes, ¿no?, dicen que se han vendido 2 millones, ¿no? Era una necesidad nueva. Hace 5 años posiblemente no se sentía como una necesidad social, ¿no? Entonces esto siempre es un concepto relativo, la economía. Yo creo que los alumnos cuando estudian economía ven que la escasez, el problema que se enfrenta a la economía, pues es un problema constante, pues porque siempre aparecen nuevas necesidades y la economía tiene que procurar satisfacer esas necesidades. A veces se nos acusa de economicismo y el consumismo como un término peyorativo. Yo creo que no es tan peyorativo, o sea, que el consumismo es bueno, o sea, que si no se consume no se produce, y si no se produce no hay renta, si no hay renta no se pueden pagar los salarios, y la gente donde más se produce, donde más se puede vivir un poco mejor, y eso es un tema que después se debe reutilizar bien esa renta, que debe haber mecanismos redistributivos, sí, pero que la relatividad siempre es un dato.
Pues vamos a enlazarlo precisamente con el consumo. Las familias se apuntan al consumo. Esto es una noticia del Mundo del 26 de diciembre del año pasado. Es decir, ¿se ha consumido más durante el año 99? Más en términos globales y además significativamente. Don Manuel Jesús.
Supongo que sí. Un par de cosas sobre esta cuestión. La primera es lo de, bueno, el umbral de pobreza, que es el resultado de una medición hecha con una encuesta. Los umbrales de pobreza en España, pues, son los que son. Y se ha visto esto, y lo ha visto oportunamente Rafael, como que el concepto relativo de escasez, escasez respecto a necesidades, escasez, digamos, es una relación casi dinámica entre deseos y recursos. Sucede que yo prefiero hablar de deseos que de necesidades. De necesidades parece como que hay algo objetivo llamado necesidad. Deseo, los deseos son infinitos y están creciendo continuamente. Cuando somos pequeños, pues deseamos un poco de biberón y leche tibia y unas caricias. Cuando crecemos queremos un triciclo, luego queremos una bicicleta, luego queremos un coche de buen modelo cuando somos chavaletes, luego queremos no sé qué, luego queremos que nos voten, que nos aclamen, en fin, los deseos no son, son siempre superiores a la necesidad. Por tanto, el concepto de escasez no es de los pobres. Hay escasez en los pobres y hay escasez de los ricos. Mucha gente cree que los ricos no tienen escasez, porque los ricos pueden satisfacer los deseos nuestros, pero nada sabemos de los deseos de ellos. A lo mejor quieren ser aclamados, o quieren ser amados por la más bella de las mujeres, o quieren tener viajes maravillosos, y en ese sentido tienen escasez, porque los recursos no pueden satisfacer todos los deseos de todo el mundo a la vez, etcétera, ¿no? De modo que la escasez es una cuestión, es un fenómeno especial, es un fenómeno que relaciona deseos con recursos. Otra cosa es el umbral de pobreza. El umbral de pobreza es una medida cuantitativa de lo que y convencional de lo que se considera pobre. En Estados Unidos el umbral de pobreza sería una cantidad muchísimo más alta. Pasa del 1,5 millones de pesetas. Más de 1 millón de personas se ha reciclado continuamente en el sistema, y mucha gente creería que bueno, que sería intolerable en Estados Unidos un umbral un nivel de renta que aquí sería considerado un nivel de renta muy alto. Y lo ha expresado Rafael muy bien. La economía empezó reflexionando, vamos, digamos, empezó sistemáticamente reflexionando sobre la riqueza y no sobre la pobreza. Es una cosa rara. ¿Por qué los economistas empezamos a pensar sobre la riqueza? La obra de Smith se llama Una investigación sobre las causas de la riqueza. Y todo progre que se precie investiga sobre las causas de la pobreza. En nuestra época, el progresismo cañí, que había entonces en las universidades y que enseñaban nuestros adorables profesores, que tenían la virtud de ser atractivos, buenos profesores, con malas ideas algunos, pues pensaban que se hablaba del círculo vicioso de la pobreza. Yo recuerdo agitados en las clases diciendo, pues los países pobres son pobres porque tienen poca renta, como tienen poca renta tienen poco consumo, como consumen poco se produce poco, como se produce poco hay poca renta, y como son pobres son pobres, y son pobres porque son pobres. No explica nada. La pregunta de Smith es mucho más interesante. Oiga, ¿cómo se hace uno rico? ¿Cómo se hace un país rico? Y esa es la pregunta clave. Y entonces, ¿cómo cambiamos las instituciones para que el país tenga riqueza? De modo que las reflexiones sobre Smith no es que no tenga en cuenta la pobreza. A veces se piensa que el pensamiento de Smith y del pensamiento económico, generalmente liberal en general, es que una persona que dice que a los pobres se les gasee, que se comen los pobres crudos. No, el pensamiento liberal se presenta cómo se puede salir de la pobreza. Y para eso hay que preguntarse cómo se consigue la riqueza. ¿Con qué arquitectura inconstitucional se consigue la riqueza? Esa es la primera cuestión sobre escasez y riqueza. Consumismo. Bueno, consumismo es muy gracioso porque yo cuando era pequeño también, cuando llegué, yo venía de un pueblo minero donde el consumismo no estaba mal visto. Me acuerdo que cuando hice mi primera oposición de economista del Estado y cuando llegué allí me dijeron, oye, Chus, tú sacaste un puesto ahí en Madrid y no vienes aquí con un gran coche, bebes whisky con G, dicen, luces lo que ganes. Dice, no, mira, el consumismo ahí no estaba mal visto, pero aquí sí, en los señoritos de Madrid estaba mal visto. Pero, por Dios, el consumismo. Y cuando se critica a otros por el consumismo, se está diciendo que el esquema de consumo de otros es distinto del nuestro. Nunca criticamos el esquema de consumo nuestro, sino el ajeno. Bienes superfluos son los que consumen los demás, y necesarios los que consumimos nosotros. De modo que esa idea, que la ha hecho notar un premio Nobel, Stigler, es una idea importante, porque a veces hay mucha ficción o mucha hipocresía social, en gran parte, no somos conscientes de esos deseos, de esas cuestiones larvadas en algún oscuro rincón de nuestra conciencia. Que la gente se apunta al consumo, como dice en lenguaje periodístico la prensa. Bueno, el consumo depende de muchos factores. La demanda de consumo pues depende de la renta real disponible por periodo, decía Keynes. Depende de los gustos, depende de los precios, claro, naturalmente la demanda depende de los otros precios.
Pero eso quiere decir, y perdone un segundo, que somos más ricos. Es decir, si el consumo ha subido en España, las familias españolas, durante el año 99, ¿quiere decir que las familias españolas son más ricas? ¿Así de simple o no?
Puede querer decirlo, las cosas no son tan simples. Puede querer decir que somos más ricos, puede querer decir que ahorramos menos y consumimos más, puede querer decir que no creo que hayan cambiado nuestros gustos, no lo creo, Los gustos de gustibus non es disputandum, ¿no? Los gustos son bastante estables. Hay cambios de gustos a veces, pero duran poco tiempo. Otra cosa es que haya nuevos bienes para satisfacer viejos gustos. Pero no creo que hayan cambiado los gustos. Lo que creo es que si ha aumentado el consumo, un economista puede leer en ello, pues fundamentalmente mirará a ver qué ha pasado con la renta, normalmente. El nivel de es verdad que el nivel de precio está razonablemente estable, luego hablaremos de ello, y que por tanto no ha sido un estorbo al consumo. Tampoco habrán cambiado los gustos y hay más bienes disponibles para satisfacer viejos gustos
y las expectativas también
y las expectativas
si piensa que claro. Que va a ir bien y
las expectativas sobre renta y sobre precio, es decir, sobre renta disponible, no solo sobre renta presente, sino sobre la renta más alta alcanzada en el pasado y sobre esperanzas de renta futura. Por tanto, hay una especie de renta transitoria, decía un buen economista, y también hay un componente del consumo transitorio dependiendo de esas expectativas. Bueno, en realidad se ha modelizado de muchas formas la función de consumo macro, pero el consumo micro, pues bueno, tienes la renta y los precios ahí como variables importantes, como introducimos los gustos como un factor paramétrico. Eso es lo que pensamos los economistas. Luego eso habría que mirarlo empíricamente, yo no lo sé. Habría que mirar empíricamente y ver las relaciones causales y ver cuán estables son, ¿no?, esas relaciones.
Otra cosa que también, volviendo y siguiendo con las familias, parece algo raro, por lo menos al señor que pasea por la calle, es que después de un mes tan horrible como el de diciembre, horrible en cuanto a gastos, quiero decir, comida, regalos, reyes, Papá Noel, todo este asunto, llegue enero, lleguen las rebajas y la gente siga gastando o sigamos gastando y quizá gastando más que en otro mes. ¿A qué se puede deber esto?
Bueno, seguramente, por un lado, la gente en sus decisiones de consumo que tomó en el mes de diciembre o en los periodos anteriores ya preveían que iban a llegar las rebajas y que los precios bajarían y seguramente pues aplazaron decisiones para el mes de enero. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente es que la renta pues ha subido y cuando la renta sube, pues una parte importante de ese incremento se traslada al aumento del consumo. Y si la gente tiene además expectativas de que su renta va a seguir creciendo, que los precios más o menos van a estar estables, que estamos disfrutando de un periodo de bonanza o de expansión económica, si la gente que no tenía trabajo tiene trabajo, todos esos elementos pues influyen a la hora de tomar nuestras decisiones de gasto y nuestras decisiones de consumo, y es lo que hace que efectivamente las familias se apunten al consumo y que además se sigan consumiendo incluso en lo que tradicionalmente se ha llamado la cuesta de enero, ¿no?, la época de las rebajas.
Y yo, si me permites, por ejemplo, este año parece que hay expectativas buenas, pero también las rebajas han ocurrido en otros años que había expectativas peores. Pero es que cuando bajan los precios, y las rebajas y los precios son unos incentivos, unos indicadores, son muy importantes en la economía de mercado, supongamos que todos los precios bajarán el 10% sin que nos variara la renta, en términos relativos de los precios somos el 10% más rico. Hay un efecto riqueza. Y la gente consume por eso, porque en ese momento, y es una suposición bastante simple, ¿no?, porque no todo baja el 10%, incluso hay unas cosas que bajan más, otras que bajan menos, las rebajas afectan más a la ropa y a determinados artículos que a otros, pero por simplificarlo, la bajada de los precios implica que somos, en términos de la capacidad, con nuestra renta podemos comprar más, somos más ricos, en última instancia, y eso es lo que siempre se apoya, porque la teoría de la demanda, pues que yo creo que nosotros alumnos pues lo habrán visto, pues cuando bajan los precios, pues la gente compra más, normalmente.
Aparte de ese efecto riqueza, yo diría una cosa, que el pretendido aumento del consumo hay que medirlo bien, porque hay un comportamiento excepcional todos los años por estas fechas sobre el consumo. De modo que no se puede medir el consumo respecto al mes de diciembre, o al mes de noviembre, sino respecto al mismo mes del año anterior, y depurarlo de algunos efectos transitorios. De modo que el componente estacional habría que depurar las series de consumo para ver en cuánto ha subido realmente el consumo, depurado de la inflación, y el consumo real, y depurado del componente estacional. Entonces, bueno, pues te quedan otros componentes de la serie que pueden explicar alguna parte de esa adopción de decisiones, de esa función de comportamiento del consumo, ¿no? Todos los años sube, independiente, y, es decir, el consumo sigue un poco también eso, y después hay un componente cíclico, Y luego está la tendencia. De modo que si la tendencia es creciente, hay una parte que habrá que atribuir a la tendencia, habrá otra parte que habrá que atribuir al ciclo, a esas expectativas también que genera el propio ciclo alcista, y al efecto riqueza al que Rafael Castejón se ha referido. Es decir, que eso requiere lleva unas pólizas. Hay que hacer un análisis en un modelito donde introduzcas las variables y ver qué responsabilidad tiene cada una de ellas. Y hay que hacer un pequeño estudio que los economistas llaman estudio econométrico.
Cambiando un poquito el tema y el tercio, vamos a hablar de empleo, porque también tendrá mucho que ver. Si hay mejores expectativas en el empleo, pues supongo que también el consumo subirá. Los últimos datos del INEM hablan de en torno a un 10% de desempleo. ¿Esto es así? ¿Es correcto? Bueno, suponemos que estos datos son correctos. ¿Es mucho? ¿Es poco?
Bueno, en principio, efectivamente, el empleo, aunque propiamente lo estudiarán nuestros alumnos como un problema económico en la segunda parte de la asignatura, sí que es un tema que tiene mucho que ver con la economía de andar por casa, con la economía que nos afecta diariamente y familiarmente, porque todos, en alguna medida, conocemos a alguien que está en el desempleo. Bien, en principio hay dos organismos que son los que determinan o dan las cifras de empleo en nuestro país. Por un lado es el Instituto Nacional de Empleo, que efectivamente esta cifra de en torno al 10% se refiere al empleo registrado en sus oficinas, es decir, al número de parados que están inscritos en una oficina de empleo del INEM. Mientras que el empleo que da el Instituto Nacional de Estadística se refiere al empleo encuestado, es decir, durante la semana de referencia en la que se hace la encuesta de población activa, pues se tomaría el número de personas mayores de 16 años que en ese momento se declaran paradas y que están buscando activamente empleo. En cualquier caso, la cifra del INE es la que nos permite a nosotros después establecer, es la que normalmente los economistas utilizamos en mayor medida, porque se utiliza o se realiza, se elabora siguiendo los criterios que el resto de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, utilizan. Y eso nos permite establecer comparaciones con el resto de los países.
No nos queda demasiado tiempo y me gustaría entrar, aunque sea este poco tiempo que nos queda, en la otra etapa, en la otra fase, en la economía de la empresa. Se está hablando muchísimo de fusiones o hiperfusiones, de bancos, de empresas que están pensando en fusionarse. ¿Por qué está este tema y tan fuerte ahora, profesor Castejón?
Yo, permíteme que lo ligue con la pregunta anterior, es decir, el empleo es una demanda derivada, es decir, lo que se emplea en las empresas, también puede a uno autoemplearse para producir bienes y servicios, pues porque antes hemos visto que había consumo y la gente empieza a consumir más bienes. Y esto pues hace que el mundo de la empresa pues esté contratando un poco más, se esté moviendo porque hay más producción, porque hay más consumo. Es cierto que después en la prensa las noticias más espectaculares son de las grandes empresas, pero no debemos olvidar que el empleo se genera mucho más en las pequeñas empresas. Estas grandes fusiones se deben a otras razones, como la globalización. Los bancos necesitan, pues sustituyen hoy día los ordenadores por personas, y son muy espectaculares. Las fusiones de América Online con Time Warner, pues es una cosa tremenda, pues porque el volumen de cifras de negocio que manejan, pues son equivalentes, dicen, a algún país, ¿no?, a toda la producción de un país. Pero lo que está creando este empleo, lo que está en esta economía de andar por casa, son, en muchos casos, las pequeñas empresas, las que el autoempleo, están habiendo nuevas oportunidades. A mí me parece que la desregulación, por ejemplo, es una cuestión de nuevas oportunidades. Cuando desaparece un monopolio, por ejemplo, estamos viendo la cantidad de pequeñas tiendas de teléfonos en cada esquina de nuestra casa. Bueno, pues mire usted, porque antes pues vendía teléfonos más que una sola empresa. Y ahora pues hay más, todavía no estamos en la competencia perfecta, pero hay más empresas, se van a dar nuevas licencias, existen otro entorno institucional que a mí me parece tremendamente positivo para esta creación de empleo. Yo en esto creo que no tenemos que defender ninguna política de ningún gobierno, por lo menos yo no lo defiendo como tal, sino de un análisis riguroso. Yo creo que las oportunidades, las fusiones son muy espectaculares, pero lo que está pasando de verdad importante es en el seno de la pequeña, de la mediana empresa, del autoempleo, de la aplicación de todos estos nuevos sectores que están desregulando y que están contribuyendo, yo creo que ni más ni menos que situar a la economía española en una situación parecida, con algunos cambios, a cómo funcionaba pues la mayoría de las economías de nuestro entorno, digamos de las economías occidentales, el nivel de monopolios que todavía sigue, pues todavía en determinados sectores, pues sigue siendo, o sea, no es lógico que, por ejemplo, que se haya regulado el sector de lo que antes era CAMSA, del petróleo, y que todavía pues valga exactamente igual la gasolina cuando yo me la echo que cuando me la echa un señor. Y usted, eso no tiene lógica económica. Bueno, ya empieza a haber alguna pequeña guerra de que en algún sitio la gasolina es más barata, porque en un sitio donde se pagan menos impuestos, donde además no se paga un señor para que me eche la gasolina, los costes tienen que ser menores. Y eso, cuando hay el mismo precio, quiere decir o que hay acuerdo entre las empresas, los economistas le llamamos colusión, que yo creo que también lo estudiarán, o no está funcionando la competencia. Entonces, algunas cosas. Esto a mí me parece que es lo realmente importante, y que se fusionen en las grandes. Los bancos están yendo a otras operaciones. Después existe una banca por menor. También es importante que estos bancos tengan esa capacidad de financiación. Tienen que ir a las grandes, a operaciones de gran nivel. Pero no debemos de perder la perspectiva que el 90% de las empresas, estas son las pequeñas y medianas empresas. Ese es el tejido empresarial español, que es cierto que están transformándose, que están generando empleo, que están haciendo una transformación importante.
Sí, profesor González.
Una observación sobre esto. Yo no tengo una explicación muy clara por qué hay esta eclosión de fusiones en el mundo, pero lo que la profesión explica o dice normalmente, no hay una gran teoría sobre las fusiones, pero sí dice que tiende muchas veces a verlo en función de que la fusión aparece cuando hay un problema de dimensión, por crecimiento de mercado, por economías de escala. Es decir, porque la fusión permite reducir los costes unitarios, los costes medios, y colocarse en otro punto de la función de costes y acercarse a un óptimo productivo para atender un mercado que ha cambiado. Yo lo que sí sé es que los mercados están cambiando por la revolución digital, que estamos acercándonos a un mercado unificado, a un escenario único, dejando aparte el grave problema pendiente del mundo, de toda África, de partes de Asia, pero estamos acercándonos a esa aldea global de la que se habla. Es decir, el escenario se está redimensionando de tal forma que han caído rápidamente las barreras de intercambio y los mercados están siendo unos mercados tan grandes que, si se aparece un problema de dimensión, diría la literatura profesional que tiende a haber fusiones para atender con costes unitarios menores en dura competencia ese nuevo mercado.
Esto tiene también algo que ver, lo de la globalización, con la revolución de las nuevas tecnologías, con el desarrollo de Internet.
Por supuesto.
Tiene mucho y
No, tenemos poco tiempo y sería objeto, quizás en algún otro momento podemos, pero digamos que es causa y efecto. Es decir, es causa porque las propias tecnologías permiten la comunicación en tiempo real y al fin y al cabo un mercado no es más que donde se pueden encontrar compradores y vendedores, la información que necesitan los compradores y los vendedores para poder realizar las transacciones de bienes o de servicios, y al fin y al cabo esto lo está permitiendo, o sea, eso hace que los mercados se amplíen, etcétera, pero también es un efecto, es decir, los propios mercados, por ejemplo, pues hace que hoy día las tecnologías de la información estén difundiéndose, que los mecanismos de Internet pues han ido a estándares que puedan una página web pues se vea en cualquier sitio. De hecho, es curioso cómo la tecnología, yo he estado a veces visitando países que pueden parecer muy atrasados, Kirguistán, y allí estaba la Internet, y allí se veía la Internet. Todavía no la interpretaban bien, tenían un contexto institucional diferente y tal, pero la tecnología estaba. Yo creo que eso es causa y efecto.
Hay una cuestión, hay un teorema viejo en economía que dice que la división del trabajo depende de la extensión del mercado. Y de la división del trabajo depende la productividad, la tasa de crecimiento económico. La extensión del mercado ha cambiado tan radicalmente, y muchas barreras en los mercados segmentados han caído con más espectacularidad casi que el muro de Berlín. De modo que esa caída de las barreras ha hecho que los gobiernos ya no puedan controlar los mercados, que es la afición de todo gobierno que se precie desde Grecia y Roma, o desde la prehistoria. Ya ni los gobiernos ni las pueden controlar los mercados, porque las barreras han sido abatidas por el cambio tecnológico. Acordaos, si pudieran controlarnos la televisión, pero claro, cuando tú tienes la posibilidad de capturar una señal de satélite, pues mire usted no puede cobrar impuestos sobre, no puede usted controlar la televisión, no puede usted decir qué canales vamos a tomar. Y el cambio tecnológico ha sido no solo un procedimiento de cambio del escenario de mercado del mundo, sino un procedimiento de libertad, porque ha devuelto la libertad al individuo y ha permitido que el individuo salga de la tenaza de los gobiernos.
pues con estas palabras debemos despedirnos, con este cambio tan radical. Muchísimas gracias a los tres y muy buenas noches.
Buenas noches.